De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tiempo de tertulia en Hoy en Madrid. Hoy la van a mantener Jaime González. Muy buenas. ¿Qué tal, Jaime?
Muy buenos días.
Sin ningún problema por la carretera, lo digo porque Antonio Martín Beaumont, que es el otro que tiene que venir, que vive aquí a la vuelta de la esquina como tú, está ahí retenido en un follón ahí en la carretera de Extremadura.
Que tuviera problemas porque es que vivo a 400 metros.
Nada, tú estuvieras en pijama directamente. Bienvenido a la tertulia. Luis Izquierdo, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Tú vives un poquito más lejos, pero nada, no te ha pillado el atasco,
pero muy,
¿no?,
cerca también. No, no, aquí en Pozuelo hay poco atasco.
Bueno, es que son todos vecinos, claro, de la zona, que está muy bien. Bueno, muchísima actualidad que comentar hoy, y algunas cosas bastante sorprendentes, otras curiosas, otras indignantes. Es que tenemos un poquito de todo y, Carlos, avánzanos.
Bueno, sí, un poco de todo. Pues mira, Elir, se hablaba ayer de esto y hoy lo vamos a hacer de nuevo, esa sentencia de la Audiencia Nacional que absolvía a los acusados por el asedio al Parlamento de Cataluña.
Y bueno, asesinar, pues, todavía no han, sí, asesinado.
No, de momento no, ¿eh? Se anuncian no solo uno, sino hasta tres recursos contra esa sentencia. Primero, la Fiscalía ha dicho que va a recurrir la sentencia. El gobierno catalán también lo hará, lo anunciaba en la tarde de ayer su portavoz, Francesc Homs. Y el Parlament también va a presentar un recurso, ya que, según su presidenta, Núria de Gispert, no se defiende la dignidad, ha dicho, de la institución, y esto podría ser interpretado como un menosprecio, ¿eh? Uh-huh. Es la versión que mantiene la presidenta del Parlament para sustentar ese recurso. Hay que hablar también hoy del Tribunal de Cuentas, ese organismo que más bien parece, pues, un árbol genealógico, ¿verdad?, en el que un centenar de sus 700 empleados guardan algún tipo de lazo familiar o afectivo. Bueno, su presidente, Ramón Álvarez de Miranda, estaba ayer por la mañana en el Congreso. Él rechazaba, decía, que exista enchufismo en ese organismo que dirige, pero por si acaso aseguraba que se va a aprobar una serie de medidas para dotarle de una mayor transparencia en la contratación y en las convocatorias de oposiciones, porque él decía que todo el mundo allí había pasado una oposición.
Pues sí.
En fin, el decreto ómnibus, eso que ha levantado esa polvareda, ¿no?, esa escandalera en el Congreso, mañana va, en principio, esas 25 leyes de lo más variopintas para impulsar la economía y la competitividad, pero puede ser que se tramite por decreto ley. Finalmente, dice el gobierno que está dispuesto a hacerlo si es que hay algún grupo que se lo pida. De momento no hay ninguno que lo haya pedido oficialmente, así que esa tramitación como decreto ley queda un poco en el aire. Gowex, de este asunto ha hablado el gobernador del Banco de España, Luis María Linde. Dice que aunque el escándalo no es bueno para la marca España, lo ha calificado un tema menor.
Que total va. 5.000 inversores.
Y es que, bueno, en Cowes mucha gente tiene muchas dudas, ¿eh? Porque fíjate que el juez Santiago Pedraz ha preguntado a la Fiscalía, sí, si debe investigar el caso Cowes o no.
Siempre, en fin, hay que preguntar primero, antes de hacer lo que no sé. Sí. Vamos, tenía que haber empezado esto hace unos cuantos días, digo yo, la investigación, pero en fin.
Sí, bueno, pues él necesita el permiso. Y acabamos ya con Alfredo Di Stéfano. Hoy va a ser enterrado en la más estricta intimidad a las 3 de esta tarde. Y por cierto, decir que no hubo un minuto de silencio para Alfredo Di Stéfano en esa semifinal ayer del Brasil-Alemania.
Muy
¿qué
mal
dice la FIFA? Pues que nadie se lo ha solicitado. Esto es como la Fiscalía.
No,
pues
nadie se entera de nada. FIFA, es, claro, increíble. El gobernador del Banco de España no se entera que existe Gowes, la FIFA no se entera que se muere Alfredo Di Stéfano.
Sí, así es.
En fin,
y bueno, y el resultado, que no voy a decir histórico porque Rafa Cerro luego se nos enfada, el 1-7, yo voy a decir lo nunca visto.
Resultado histérico, podemos,
bueno,
decir,
sí,
nosotros,
también.
Más que nada. Bueno, no se ha hablado otra cosa, lo de Brasil. Vamos, una cosa, es que 7 golazos, ¿eh? O sea, no sé yo no, si ha habido alguna vez. No ha
a mí
habido
me daban
nunca
mucha pena los brasileños.
¿Pero por qué?
La segunda,
oye,
porque, hombre, porque a nadie le gusta, por lo menos a mí no me gusta ver a nadie sometido a una humillación como la que estaba siendo, de la que estaba siendo objeto Brasil. Para mí,
oye, pues ellos no se cortaron un pelo a la hora de criticar los que tuvo que aguantar,
sí,
la selección española.
No, sí, eso es evidente. Sí, se puede tener antipatía y además muy legítima como nos han tratado en Brasil. Pero a mí, que me gusta el fútbol, yo creo que la segunda parte sobró. Era tal la superioridad de Alemania que los veía.
Pues quiero haberlo dejado en la primera parte, ¿no? Pues, bueno, que no vamos.
Hombre, yo creo que sí. Y hay incidentes en Brasil, ¿eh?
Sí, sí, hombre.
Brasil es un país que vive del fútbol, que es su válvula de escape. Es un país con unas desigualdades sociales tremenda y quiera Dios que, esto se quede ahí, ¿eh? Pero un país que tenía todas las esperanzas concitadas en el encuentro de ayer, que aspiraba a ser campeón del mundo y que le han pasado literalmente por encima, ahora se puede tomar la revancha a la calle. Quiera Dios que no pase.
Sí, porque curiosamente, ¿te acuerdas que el Mundial empezó con un montón de protestas sociales? Porque se decía que se había gastado mucho dinero en esto del Mundial y que los muchos otros problemas del país habían quedado un poco al margen, ¿no? Pero habían conseguido que el Mundial paralizase las protestas, no había habido mayor follón. Lo que hubo fue un puente que se cayó, no sé si visteis la foto hace unos días, lo cual es tremendo, sí, ¿no? Porque le faltaban unas cuantas toneladas de hormigón. Pero bueno, digamos que se parecía haberse pacificado y el bálsamo ha desaparecido mágicamente. O sea que no debería extrañarnos que las protestas rebroten, pero con mucha más fuerza, ¿no?
Bueno, dejamos aparcado el fútbol, que ya se hablará de esto mucho largo y tendido en las secciones de deporte, y vámonos con el meollo de la actualidad política, que pasa por la Fiscalía, que por fin parece que va a recurrir, yo creo que esto estaba casi cantado, la sentencia de la Audiencia Nacional, muy comentada, decíamos, durante el día de ayer, que no solo absuelve a los acusados de acosar y agredir a los representantes de la soberanía popular, sino que además avala y aprueba los excesos en el derecho de manifestación. El Parlamento catalán y el Gobierno de la Generalitat han dicho que ellos también van a recurrir esta sentencia, que nadie termina de explicarse, más que los que estaban acusados y han salido a la calle, supongo.
Esa sentencia es una puritita extravagancia jurídica.
Sí, sí, pero es que es muy peligrosa, Jaime.
Muy peligrosa,
o sea,
porque si se hubiera quedado...
excede de la extravagancia.
Si se hubiera quedado en ese racionamiento que apunta de alguna manera, según el cual, como no se podía identificar a los que participaron en esos actos de carácter violento, pues no cabe emprender acciones contra ellos, pues uno podría decir, vale. Pero cuando riza el rizo la sentencia, cuando ya se ponen verdaderamente tontos en el sentido jurídico del término, es cuando dicen aquello de que, hombre, que en el actual sistema no hay cauces para poder expresar libremente su indignación de tal manera que el derecho a la libertad de expresión en un país donde no se dan las circunstancias para que la gente pueda llevar a cabo su indignación de manera normal, pues entonces se puede uno pues literalmente dedicar a acosar a parlamentarios. Como eso es un disparate que llevado a su extremo estaría justificando la violencia simplemente por un concepto estúpido de la libertad de expresión, pues entonces a mí no me parece mal que se haya recurrido. Es más, me parece requete bien que se haya recurrido. Pero es el mismo argumento que utilizó Pedraz, el juez Pedraz, cuando hace año y medio se rodeó la sede del Congreso de los Diputados. Y aquel juez, el juez Pedraz, dijo algo muy parecido a lo que ha dicho ahora la audiencia. Es, en un contexto de desigualdades sociales, la gente tiene todo el derecho del mundo a expresar su indignación, bien sea con violencia o sin violencia. Verdaderamente es brutal la sentencia.
Bueno, pero hay una diferencia.
Un segundo, que le voy a decir hola a Antonio Martín Momón, que creo que ya puede respirar el pobre. Viene, yo no sé si viene arrastrando el coche, se ha bajado del coche en el atasco, lo ha cogido en brazos y se ha venido.
Un atasco en la desviación de la M50, esta carretera de aquí, pero parado en la ciudad financiera.
Es que debe haber un incidente, no sabemos exactamente en qué consiste, pero ha habido un incidente.
Pero, lo siento, pero venía oyendo y veía que lo hacéis muy bien sin mí.
Pero venía con unas ganas de intervenir. Bueno, Luis, perdona, que te he
quería decirle a Jaime es que hay una notable diferencia entre no solo aquel incidente que mencionas, sino muchos otros de cómo se ha rodeado el Congreso y el que sucedió en torno al Parlamento de Cataluña. Es que ahí hubo agresiones personales a los diputados catalanes, ¿no? Nosotros, quiero decir que no es comparable una manifestación que rodee el Congreso y griten y
tal. No, allí también, la del rodear el Congreso también hubo violencia, ¿eh?
Pero no de esas características, bueno, tan no, concretas, con imágenes que identifican. A ver, yo creo que aquí lo que todo el mundo hubiera entendido es que se hubieran aplicado penas menores. Digamos que se hubiera intentado dulcificar la trascendencia de aquellas agresiones. Pero claro, dejarlas absolutamente impunes, lo que abre la puerta es a que se vayan mañana.
Bueno, además con unos argumentos realmente peregrinos, porque es que la sentencia, te la lees, y es que es realmente alucinante. Tirar agua a un diputado no pasa nada porque es que el agua no es peligrosa, dice textualmente.
El problema de Lige, yo creo que es una tendencia chavista. una sentencia chavista. Sí, es decir,
¿cómo Pablo Iglesias debe estar encantado?
Y el auténtico problema es que es una sentencia cargada de ideología más que de justicia. Y claro, los argumentos que se dan en esa sentencia son peregrinos, absolutamente. Y muy peligrosos, ¿eh? Muy peligrosos porque, claro, esta gente que le gusta hacer manifestarse, y una cosa es el derecho a la manifestación y a la libertad de expresión, ya que la sentencia habla de esos, y otra cosa son los excesos y la violencia, que no cabe en democracia y tampoco en un Estado de Derecho. Bueno, pues claro, esta gente ahora se siente avalada por la justicia para que su protesta se lleve a una protesta que va mucho más allá de los límites que la ley establece, ¿no? Porque es que además tengamos en cuenta una cosa, que es verdad que recordabas muchas manifestaciones violentas, incluso alrededor del Congreso, pero cuando no había sesiones. Pero es que en esta manifestación concreta se impidió el desarrollo de una Cámara de Representantes.
Bueno, más tuvo que llegar en helicóptero.
Claro, de representantes. Hay que tener en cuenta que a quien se está faltando no es solamente a esos representantes, a esos políticos que estaban allí, sino a todo el pueblo catalán, porque son sus representantes.
Bueno, según esta sentencia, te quiero decir, no son los representantes, porque lo que dice la sentencia es que los que no están representados allí, que no sabemos quiénes son, tienen derecho a montar este follón, porque si no nadie les escucha.
Claro,
lo que viene a decir.
Y hablar de que la libertad de expresión, como está secuestrada en buena medida por medios privados.
Bueno, lo de los medios de comunicación.
Medios de comunicación privados, pues resulta que
es
eso,
lo que había dicho el día anterior eso, Pablo Iglesias,
claro,
precisamente.
Que eso posibilita ciertos excesos en la libertad de expresión, me parece un sinsentido peligrosísimo.
Esa sentencia se la escuchamos a la Corte de Venezuela, claro, y decimos, joder, chavismo puro. Bueno, pues bueno. Pues es la Audiencia Nacional.
Bueno, la Audiencia Nacional, en concreto, un juez que tiene también unos antecedentes políticos, porque aquí el problema es que los jueces tienen antecedentes políticos y tenemos que conocerlos. Fue el juez que precisamente vino de la mano de Izquierda Unida al Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, claro, después se dice, no, es que la política y la justicia no deben estar juntas. Pero
sí,
bueno, al final vemos claramente que las sentencias, dependiendo de si caes con un juez de Izquierda Unida o con un juez del PP o con un juez del PSOE, pues son distintas.
Bueno, pero
no deberían de ser así.
Son magistrados, Antonio, en este caso, ¿no?
No, pero uno, Grande Marlaska, ha hecho un voto particular, aunque no sirva para nada. Los otros dos, qué casualidad, son de la misma cuerda. Yo me imagino que esa sala de lo penal, cada vez que tome una decisión, porque este juez ya en su día dijo de Grande Marlaska, acusó a Grande Marlaska de no investigar los maltratos que estaba viendo a Etarras. O sea, que ya es un juez que tiene
pues
antecedentes.
Sí.
Claro, que cuando se ha tomado esta decisión, hemos empezado a mirar los antecedentes que tiene este juez. Y es que, caramba, es que es la vergüenza. No se puede permitir un sistema judicial en España en que, dependiendo de la sala que caigas y del tribunal que te toque, pues vayas a recibir una sentencia u otra. ¿Por qué? Pues porque todos los españoles deberemos de estar sometidos a la misma ley.
Bueno, pues no se podrá permitir, pero se permite. Ahí está la sentencia.
En que funcione el sistema, ¿no? Es decir, el recurso obviamente no lo responden esos mismos jueces y tenemos que confiar en que si se ha producido no voy a decir un exceso, pero una interpretación sesgada, pues va a ser corregida porque el sistema está pensado y está previsto que ese tipo de cosas no puedan suceder, ¿no?
Yo confío en que yo, como he venido un poquito radical, yo digo una cosa. Para la audiencia que tenemos, para esta audiencia nacional que tenemos, que salvo contadas excepciones, está trufada de elementos que se mueven más por corte ideológico que por la interpretación y la aplicación del buen sentido de la ley, yo me cargo la Audiencia Nacional y me quedo tan ancho.
Bueno, ya ha habido alguna propuesta en ese sentido, ¿no?
Es que, verdaderamente, este país no puede trasladar la imagen de eso, de que la justicia está tomada y se aplica por cuestiones meramente ideológicas. Porque, como bien decía Antonio, tú es que antes de emitir la sentencia te lees quiénes forman parte del tribunal y ya sabes perfectamente qué es lo que van a decidir. Y es que anteponen sus criterios ideológicos a la aplicación de la ley.
Bueno,
es que un señor de Izquierda Unida, que es muy respetable que sea de Izquierda Unida y que tiene una ideología muy concreta, lo que hace es trasladar la ideología al papel timbrado de la sentencia.
Eso no lo
solucionas. Y como eso es una barbaridad, pues entonces, oiga, mire, en un estado normal, o hacemos una limpia, pero en profundidad, para desprover de cualquier criterio de corte ideológico lo que deberían ser sentencias basadas estrictamente en la ley, o lo hacemos otra vez nuevo, o esto se va a repetir.
Pues entonces lo que tenemos que hacer no es cerrar la Audiencia Nacional, es empezar la carrera judicial otra vez de cero, prácticamente.
Pero sí, hombre, es la Audiencia Nacional, pero por favor...
Cerrar
sí.
la Audiencia Nacional no soluciona eso.
Pero vamos a ver...
Los jueces
si
van a estar en
grupo,
otras instancias judiciales
si grupo,
que van a hacer ese
pero
mismo
si un
trabajo.
Grupo de jueces de la Audiencia Nacional se han declarado insumisos en relación con la aplicación de la Ley de Justicia Universal.
Y han dejado a los narcotraficantes en libertad.
Pero vamos, pero ¿quién son ellos?
Pero han dejado a los narcotraficantes en libertad en aplicación de la ley.
No. En aplicación de la ley no, porque para unas leyes se han aplicado en una manera y para otras de otra forma diferente. El caso es que por esa aplicación de la ley, por esa pugna que tienen con el gobierno, porque no le gusta la ley que ha habido, un buen número de narcotraficantes en estos momentos están en las calles, en la calle no, en España no, porque se han ido a sus países, lógicamente, a ponerse a resguardo. Y bueno, al menos la droga que se había incautado la han quemado, porque lo que hubiera sido más llamativo es que hubieran entregado la droga para que estuviera...
Se la hubiesen fumado.
Mira, os digo una cosa, para quien tuviera dudas de por qué había que aforar al rey, por esto, porque ¿qué te coge un juez de estos? Te coge un juez de estos y dice, bueno, yo como soy de Izquierda Unida y entiendo que el jefe del Estado está en posición ilegítima en relación a que heredó de manera rara y le nombró Franco y todas estas chorradas mayúsculas que se inventan algunos, pues resulta, venga, ala, venga, que lo sentamos en el banquillo. Bueno, pues que lo juzgue el Supremo, porque está visto que los órganos de arriba a abajo, yo tengo fe en el Supremo, me parece que son magistrados de corte profesional, eso a mí me parece irrefutable. Ahora, de ahí para abajo, la justicia está absolutamente politizada.
Pero fíjate la injusticia que supone esto. Es decir, hay una serie de personas que, como se dan cuenta de el mare magnum absolutamente estúpido que vive la justicia en España, pues se aforan para no caer ante estos jueces. Pero después los ciudadanos de a pie chocamos con estos jueces todos los días en las salas de justicia. Por tanto, es muy injusto para el ciudadano de a pie. Y la verdad es que...
aforémonos todos.
En
vez de quitar aforamientos,
claro,
aforémonos todos.
Aforamos todos o realmente suprimimos, reformamos la justicia. Porque es que es una auténtica locura. Es decir, se están viendo algunas sentencias que van contra el propio sentido común. Esta es una de ellas. Ayer el portavoz del Partido Popular, con mucha gracia, decía que lo mejor de esta sentencia es que es recurrible, porque es que es verdad.
Que no acuerdo dónde...
Claro, esperemos que el Tribunal Supremo... Pero ahora hemos visto el tema de la necesidad de la Audiencia Nacional. Cómo el juez Ruz pregunta, si unos días después pregunta, si tiene que intervenir en el tema de Gowes.
Claro, sí, Pedraz.
Bueno, vamos
ha
a ver.
La Audiencia
vamos
Nacional.
A ver. Si es que el auténtico problema es que no se sabe ni siquiera cuáles son las competencias de esta Audiencia Nacional, porque es que la Audiencia Nacional es... un órgano judicial especial, que la Constitución, por cierto, no los permite, pero que se hizo una excepción por el tema de terrorismo. Pero es que en
y
estos
temas
momentos,
de narcotráfico, ¿no?
Pero claro,
terrorismo
pero es que
y narcotráfico.
En estos momentos se ha extendido a tantas cuestiones que ya llevan todos los temas mediáticos. Los cogen ellos y como son temas mediáticos, los siguen. Y bueno, pues esto es una locura. A mí me parece probablemente que con un terrorismo que ya no está matando... pues a lo mejor la Audiencia Nacional no tiene sentido de ser.
Lo del tema de Gowes realmente es pintoresco. Este juez preguntando, oiga, ¿abre una investigación sobre este señor o no? A lo mejor sería conveniente, ha dicho, que se le incautara el ordenador y las cuentas para que no haya riesgo de fuga. Pero, hombre,
no es.
Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que este señor es que tenía que estar investigado, no hoy.
Sí, pero por eso digo, lo
desde
sorprendente
el momento
no es que Pedraz
uno.
Pregunte, porque, como muy bien está explicando Antonio, como no está no hay una lista cerrada de cuáles son los casos que debe asumir la Audiencia Nacional, pues lo que está preguntando Pedraz es, ¿y este nos toca o no nos toca? Pero lo sorprendente no es eso. Lo sorprendente es que la Fiscalía de Madrid no haya desde el primer momento que tiene conocimiento de que se ha producido esta presunta estafa, no haya tomado cartas en el asunto y haya mandado un grupo de policía judicial a la sede de la empresa a requisar los ordenadores, la documentación, etcétera, etcétera. Eso es lo sorprendente. Luego que lo lleve el juez que corresponda, pero tendrá que estar allí la policía, ¿no?
Lo peor de Gowes no es, siendo grave, que haya salido un golfo, porque golfos pueden salir. El problema es que cuando te sale un golfo, todos los controladores del golfo, es decir, el auditor, no se entera que está delante de un golfo. Los órganos, naturalmente, encargados de vigilar y de inspeccionar las cuentas de las empresas que cotizan, por mucho que estuvieran en el mercado alternativo, pues ellos dicen que no, que ellos no están para eso. El Instituto de Crédito Oficial dice que la culpa fue de los bancos, porque ellos simplemente lo que hacen es recibir a aquellos que tienen el visto bueno de las entidades de crédito para soltar la pasta, pero que quien les avala eran los bancos. Me pregunto yo que quién recibió al señor este, qué entidad de crédito recibió a este señor y se le pidió los papeles, porque en este país tú vas a pedir un crédito de 15.000 euros y te piden hasta la prótesis dental, pero te llega un desgarramanta de esta Jaez y ese pues parece que tiene barra libre. Luego te sale el gobernador del Banco de España y te
dice...
Lo del gobernador del Banco de España, yo no sé usted de qué me habla, porque yo no conocía esta empresa. La buena de Elvira, que mira que yo la tengo a precio.
Elvira Rodríguez.
Dice que esto puede ocurrir, que es igual que como cuando uno sale por la calle y le pegan un tiro. Oiga, pues si tú tienes riesgo de que cuando sales por la calle te pegan un tiro, pues tendrás que vigilar para que no te peguen un tiro, tendrás que poner policía. O sea, ¿qué hemos trasladado al mundo? Una imagen de país tercermundista que si lo unimos a lo de la Audiencia Nacional, bueno.
Y yo voy a unir uno más una sorpresa más a esta cuestión. A cualquier españolito, hacemos la declaración de la renta y sustraemos 25 euros y nos viene una inspección inmediatamente. Esta empresa ha falseado sus cuentas durante 4 ejercicios. En el último, nada más y nada menos, que fueron 188 millones de facturación, lo que dijo que había tenido, y resulta que había facturado solo 10. Y aquí nadie se ha dado cuenta en la agencia tributaria que esas facturas son falsas. Nadie ha cruzado las facturas para darse cuenta que este hombre, porque este hombre estaría pagando una burrada si la podía pagar en declaraciones del IVA trimestrales, claro, en sociedades, etcétera, etcétera. Bueno, pero nadie se ha dado cuenta que la facturación que estaba diciendo, esas facturas tendrían que ser falsas. Porque claro, yo puedo entender que un periodista llegue y este diga, a mí es que el ayuntamiento de Nueva York me ha dado una concesión y me ha dado 100 millones de euros por esa concesión. Perfecto, pero el periodista llega al ayuntamiento de Nueva York y el ayuntamiento de Nueva York dice, sí, colaboró con él y nada más. Pero caramba, esa factura tendrá que tener un soporte. Esa factura es falsa porque no ha existido. La agencia tributaria no se ha dado cuenta. Aquí hay dos cosas que están claras. O evidentemente tenemos una agencia tributaria que no es tan eficiente como pensábamos, o aquí...
Aquí todo, no es eficiente nadie.
Todas, Antonio, las empresas y todos los españoles no somos iguales ante Hacienda, ¿eh?
Lo gracioso es que os extrañáis de lo que dice el gobernador del Banco de España, pero es que el Banco de España, que era el supervisor, el encargado de vigilar a las entidades bancarias de este país, es que... vamos por 70,000 millones de rescate de entidades bancarias, y cuando le preguntaron hace poco al gobernador que cuál era la responsabilidad del Banco de España, decía que bueno, que sí, que ellos eran el supervisor, que se habían equivocado, pero que se habían equivocado también en otros países y que en España nos habíamos equivocado en menos dinero que en otros en proporción. Esto es una cachondeo. Solo han sido 80.000 millones y no 400.000.
Lo que tiene guasa, que es que en un país donde no hay más que órganos superpuestos, que en teoría están para controlar auditores, tribunales de competencia, el Susan Corda, resulta que no se enteran de nada y tenían al pavo este, que es un golfo como la copa de un pino, a 15 centímetros.
Pero
un,
perdona,
chiringuito de analista por el gobierno, formado por 4 y un tambor, se dan cuenta al otro lado del Atlántico que en España hay una empresa que está trufada de golfos. Bueno, voy a rectificar. No es que esté trufada de golfos. Había un golfo que, pobrecillos, y qué culpa tendrán los trabajadores de la empresa.
No,
pero ¿cómo es posible que se enteren los de allí, que tienen además nombre de película de Batman? Y aquí en España, que tenemos de todo y no funciona nada, no nos enteremos.
Bueno, y después...
Que el gobierno le condecoró.
Y después os animo a un ejercicio. A un ejercicio de hemeroteca. Cuando Gotham City hizo su informe, coged los periódicos españoles.
Ah, sí.
Y los periódicos españoles cargaron contra Gotham City diciendo que es que era una empresa de tiburones que lo que quería era bajar la cotización de esta empresa en bolsa para ganar dinero ellos. Es decir, el patinazo también de los sesudos analistas, periodistas de análisis político en España, ha sido tremendo. Espero que sea porque no se enteraban. No espero que sea porque es que a lo mejor este Gowes daba alguna publicidad a algunos medios de comunicación.
Bueno, pues de momento ya nos tenemos que cargar, por este orden, la Audiencia Nacional, el Tribunal, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, o por lo menos a los responsables.
Oye, estamos peor que Pablo Iglesias.
No podemos seguir con el Tribunal de Cuentas, por ejemplo. Ayer el presidente comparecía en el Congreso ante la comisión correspondiente para explicar esto que ha salido también gracias a la prensa, de que en el Tribunal de Cuentas los trabajadores, bueno, pues eso parece la tribu de los Brady, son todos parientes entre ellos. Es una cosa alucinante. Más de 100 parientes de los consejeros del tribunal son los que están trabajando ahí, con unos sueldos, por cierto, estupendos. Bueno, pues ayer dijo el presidente de este tribunal, poco más o menos, que esto era una casualidad, porque todo el mundo pasaba por unas oposiciones que se habían aprobado convenientemente. Eso sí, seguido dijo que se iba a cambiar el método. Por lo tanto, si el método estaba bien, ¿por qué lo cambia? Y si lo cambia, ¿cómo es posible que estuviera bien? Esto es
que lo de las oposiciones es el cachondeo máximo ya. Lo extremo es lo del Departamento de Informática. Primero, que el Tribunal de Cuentas tenga 700 trabajadores y 70 en el Departamento de Informática. Bueno, como todas las empresas de este país tengan que tener ese volumen, vamos, no vivimos solo de la informática, ¿no?
No, mejor hacer las cosas a mano.
En cualquier caso, hay 4 o 5 ingenieros de los 70, y en la última oposición, 2 secretarias sacaron mejor nota que el ingeniero. Y dice, oiga, esto ya, vamos, clama al cielo, ¿no?
El Tribunal de Cuentas es una institución
que también nos cargamos, ¿no?
Yo me la cargaría, pero te voy a decir por qué.
Ahí me ha venido hoy revolucionario.
No,
hoy he venido
me parece que un país como España necesita un órgano fiscalizador que funcione. Es decir, un órgano, primero, cuyos representantes es el reflejo de la representación política del momento. Es decir, que se reparten, y tú pones a 5, tú pones a 4, tú 3 del PP, 2 del PSOE, 1 de Izquierda Unida y tal. Eso ya es...
Los sindicatos también están ahí dentro.
Eso ya es para que te lo pienses. Unos señores que ahora te están dando los informes del año 2007, cuando ya estamos en el 2014. Porque, claro, ayer me he enterado que estos señores trabajan de 9 a 2 y media.
Y con 70,
por la tarde no trabajan.
Con 70 los servicios informáticos no llegan.
Cobran como ningún órgano. Como ningún órgano de este país, porque están muy bien retribuidos.
Sí, una media de 3.000 euros al mes.
El presidente, se llama Álvarez Miranda.
El hijo de Álvarez Miranda, que fue presidente del Congreso.
No dice la verdad, y esto me lo conozco yo bien. Es decir, es verdad que se hacen oposiciones, pero se hacen oposiciones, digamos, con un perfil ya tan predestinado y tan predeterminado, que al final el elegido es siempre... Pues el primo de la sección segunda de la tercera sección.
Solo se pueden presentar familiares de los consejeros, es la primera premisa, ¿no?
Es mentira, porque yo quiero romper una lanza por los funcionarios, por eso es que hincan los codos, pero eso es una cosa, y otra cosa es que se haga un criterio de selección basado en 4 o 5 premisas que se adaptan casualmente como anillo al dedo al perfil del primo del jefe de gabinete de la sección de fiscalización o de la Seguridad Social. Mira, en el Tribunal de Cuentas, que además no respetan nada, porque tienen por ley un mandato, me parece que no puede exceder de 8 años, y se pueden pasar 22, como se pasó aquel famoso representante socialista que se llamaba Ciriaco de Vicente. Ciriaco de Vicente, nada más llegar allí, puso a su hermana en una dirección general de no me acuerdo qué parte, porque luego eso lo tienen muy compartimentado, que si fiscalización, que seguridad social, que si no sé qué. La llamaba la Ciriaca. Ciriaco de Vicente, la Ciriaca. Pero eso de Ciriaco de Vicente, la Ciriaca, en el Tribunal de Cuentas, hay así, porque todo el mundo tiene a su hermano, a su prima, a un cuñado, porque además no hay ningún órgano por encima del Tribunal de Cuentas que sea capaz de decirle al Tribunal de Cuentas, oye, ¿qué estás haciendo? Y ha tenido que ser una revelación periodística el que los desnude. Y claro, a mí las interpretaciones y las excusas que ha dado ayer este señor me parecen de opereta.
Lo que pasa es que todo el mundo, todos los partidos políticos le han escuchado muy complacientes, porque es que todos están metidos en el ajo.
Hombre. Bueno, pues ayer me contaron una cosa que del Tribunal de Cuentas que bueno, define un poco pues eso, cómo se está allí, ¿no? Se marchó en uno de los pisos altos de los directivos, un escape de agua un viernes al mediodía. Nadie se enteró hasta el lunes.
Claro,
todos los expedientes que los tienen en papel de partidos políticos, etcétera, etcétera, se los ha llevado el agua. Por tanto, no pueden fiscalizar absolutamente nada. Se han quedado sin documentación porque no lo tienen informatizado.
Pero si hay 70 informáticos. ¿Cómo es posible?
Lo mejor es que el director del departamento informático hace un informe evaluando los conocimientos de sus 69 compañeros de departamento diciendo que la inmensa mayoría no tiene los conocimientos elementales para trabajar en el departamento de informática.
Claro, así está
después
todo en papel.
Después de haber pasado
en papel
la oposición.
Mojado. Sí, en papel mojado.
Los evalúa, no antes. Después de haber aprobado la oposición, dice que no son competentes.
Pero fijaos la caradura de los partidos políticos en España, que es que a veces dices, es que se necesita una reforma en serio en España. Es decir, se escoge un órgano como el Tribunal de Cuentas para fiscalizar las cuentas fundamentalmente de los partidos políticos, de las instituciones públicas, y resulta que se le dice que fiscaliza 5 años después. Es decir, que es que ahora nos estamos enterando de lo que pasó en la etapa de Zapatero. ¡Qué ridículo! Oiga, que en la época de Internet, en el siglo XXI, ¿no puedes tener un órgano que te fiscalice 5 años después?
Es increíble, señores. No, es que al final...
Vamos a cambiar
es
la
que
ley.
Al final, bueno, no, claro,
cambia la ley que quieras.
Luego nos quejamos de la emergencia de partidos de estos asamblearios.
¿Por qué tenemos que tener este Tribunal de Cuentas? Que yo no he venido hoy en plan radical. Digo que las cosas que no funcionan las tenemos que cambiar de manera completa. Que sale este señor ayer y nos dice que esto ya no va a volver a pasar. Oiga, pero si no es un problema de que no tenga que volver a pasar, es que ustedes no funcionan.
Claro. Bueno, menos mal que hay gente optimista por el mundo y que, en fin, me queda un resquicio para la esperanza. Y si no, vamos a escuchar a Cristóbal Montoro, que ayer se vino arriba de una manera espectacular. Vamos a escucharle.
Como pasa con el pueblo español, que cuando se levanta realmente empieza a asombrar al mundo. Llama la atención del mundo. Llama la atención del mundo, como efectivamente hemos tenido ocasión de escuchar por parte de todos los analistas y de todos los informadores económicos del mundo, que miran a España con admiración y con sorpresa.
Bueno, pues ahí está. Pues este es nuestro
ministro. Estuve siguiendo ayer el debate de Montoro, que la verdad es que es bastante sorprendente, no es nada nuevo, ¿no? Sube con un papelito pequeñito, minúsculo y con 3 números, y entonces se pone a hablar. Entonces, el problema es que, claro, como no tiene un guión, empieza a calentarse. Y se calienta. Y entonces, claro, empieza a decir esto,
de que
el mundo está mirando a España con admiración. Oye, y con... Y te dices, pero bueno,
Mira, yo hacía un programa de radio y recuerdo que los viernes pues necesitábamos un personaje. Grabábamos ese programa de radio y lo emitíamos luego por la noche. Y cuando los viernes venía Cristóbal Montoro, tú le hacías la primera pregunta a Cristóbal. ¿Qué opina usted de eso? Oye, el programa duraba 1 hora. En la primera pregunta duraba 60 minutos, al final terminaba de Montoro de hablar y yo despedía el programa. Buenas noches.
Hasta
el próximo lunes.
A echar el pitillito, ¿no? Que te estoy viendo, Jaime. Te decían, buenos días, señor Montoro, y te ibas a echar el pitillito.
Claro, y hablaba él solo, te hacía el programa él solo. Bueno, pues Montoro, yo le tengo aprecio en lo personal, porque le tengo aprecio, lo reconozco. Pero verdaderamente esto de que cuando España se levanta y asombra al mundo, yo creo que cuando se levanta Montoro, quien asombra a España es Montoro.
Montoro ahora en sus tarjetas, en vez de ministro de Economía, el ministro de Hacienda lleva animador. Es un animador, porque si os dais cuenta, pero la verdad es que te voy a decir una cosa. Un hombre que ha tenido que sufrir lo que ha sufrido estos 2 años, porque no ha tenido ninguna alegría, y lo han machacado por todos los lados. Bueno, pues ahora que puede que las cuentas le empiezan a cuadrar, pues saca pecho, me parece humano. Por mucho que parezca excesivo todas estas frases, me parece humano, ¿no?
Pues no sé si iba a recibir un jarro de agua fría él y todo el gobierno, porque hoy no, mañana. Mañana va a haber un debate, vamos, encendidito en el Congreso sobre todas estas medidas para impulsar la economía que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes por un decreto ley, que mañana se llevan al Congreso y que la oposición ya ha dicho que no piensa aprobar porque no tienen tiempo de mirárselas y porque además esto modifica 25 leyes y que no están dispuestos a apoyar ninguna de estas medidas, que tendrían un efecto, por otro lado, inmediato en autónomos, en comerciantes.
Ya lo tienen. De hecho, es un decreto ley, está en vigor. Claro. Está en vigor desde este lunes. Entonces, a ver, la oposición lo que está reclamando aquí es que no ha habido margen de tiempo, porque normalmente desde que se aprueba un decreto ley un viernes hasta que se convalida, pues suele haber al menos 15 días, a veces 20. Ya sabéis que el gobierno tiene un mes para hacerlo. Y entonces, en este caso, como estamos en julio, como ya no va a haber más plenos, y si no habría que convocar uno extraordinario la siguiente semana, pues solo han tenido lo que tercia desde el viernes hasta aquí, que son 6 días, ¿no? Y entonces la oposición se queja y dice, oiga, no hemos tenido tiempo de estudiarlo, no nos ha dado tiempo. Y digo, bueno, oye, Esos son ustedes muchos, ¿no? Pues quédense cada uno un trocito y estudien.
Tampoco bien. Son 7.000 folios, ¿no? Son ciento y pico.
167 páginas. En fin,
una que, novelita.
Lo que sí es verdad es que es un decreto que es que, claro, mete un poquito de cada cosa. O sea, es un engendro extraño y tiene tantas aristas, tantas partes, que lo más probable, que es lo que va a suceder mañana, es que en el tiempo en el que se debate un decreto de estas características, uno pueda hablar de una, de dos cosas, pues, y el resto pues queden completamente eclipsadas, ¿no?
Yo, a mí me parece que están en una actitud que es más de insumisión, de tocar las narices de otra cosa, y se han buscado el argumento de que no tienen tiempo. Mira, si no tiene usted tiempo y hay que habilitar un pleno, una sesión extraordinaria, pues habilita una sesión extraordinaria. ¿A qué día estamos de julio?
Hoy es 9.
Oye, pues si tiene que hacer una sesión extraordinaria, un pleno específico dentro de una semana, tampoco pasa nada.
No, no, pero bueno, es el gobierno el que lo ha querido meter ahora.
Que entonces los diputados de la oposición se van a poner muy preocupados porque lo único que les faltaría es tener que trabajar en agosto. Lo más curioso es que ayer algunos líderes del Partido Socialista decían que es que el gobierno lo había llevado en un momento en el que el Partido Socialista tenía un vacío de poder. Caramba, no vamos a estar esperando los españoles a que el Partido Socialista arregle sus temas para poder resolver nuestros temas. Imagínate que le decimos a los autónomos que en vez de la cotización del 21% se rebaja al 15%, ahora lo dejamos para septiembre o octubre porque el Partido Socialista no ha resuelto sus problemas. Bueno, pues dirán los autónomos qué vergüenza es esto, ¿no?
Bueno, pero el Congreso no nos lo vamos a cargar. No, nos hemos cargado el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional, todos los organismos y tal. Ya no, vamos a poder ir tan lejos porque entonces...
Lo que la oposición está reclamando es que en lugar de hacerlo esta semana hubieran preferido que se hiciese la semana que viene. Pero en cualquier caso, la solución me parece muy sencilla. Vamos a tramitarlo como proyecto de ley, de tal suerte que las medidas que afectan, que entran en vigor de una forma inmediata, como es la retención de estos autónomos, que recordemos no son todos los autónomos, solo los que tienen una retención menor de 15.000 euros al año, es decir, un rendimiento del trabajo inferior, o sea, quiere decir, los que tienen menos recursos. Bien, pues esto ya está en vigor, entonces no pasa nada. Se convalida, si es que el Partido Popular lo decide, que lógicamente lo decidirá, y luego se tramita como proyecto de ley. Es decir, luego ya con tiempo, en septiembre, vamos viendo
estoy de acuerdo,
¿no?,
en que probablemente la oposición debe de pelear por esta fórmula que el gobierno emplea con demasiada frecuencia del decreto ley. Porque, claro, el decreto ley, yo entiendo que muchas materias económicas, etcétera, etcétera, en un momento de crisis necesitan urgencia. Pero se ha abusado del decreto ley esta legislatura. Y, por tanto, yo entiendo que la oposición, pues, critique esto y que haga después todas las protestas que crea conveniente. Pero precisamente no es el momento más adecuado cuando justamente las medidas que ha tomado el gobierno son medidas que son útiles para los ciudadanos, que reactivan la economía.
Bueno, Antonio, ahora mismo hay un poco de todo. Quiero decir, hay algunas que tienen cierta urgencia y otras que la urgencia es un poco relativa, como por ejemplo la liberalización del tema ferroviario. Pues hombre, urgencia no creo que haya si llevamos hablando de esto, yo no sé. Ya no me acuerdo cuando empezamos a hablar de la liberalización del ferrocarril, ¿no? Entonces ahora es urgente.
La más urgente que he visto es la regulación de los drones.
No, perdóname,
también están en el paquete.
Pero curiosamente ese aspecto sí tiene cierta urgencia. ¿Por qué? Porque hay un montón de empresas, no te voy a decir miles de empresas, pero hay docenas de empresas cuyas inversiones están paralizadas porque al Ministerio de Fomento se le ha ocurrido decir que hasta que se regule nadie puede mover un dron.
Luis.
Y bueno, pues entonces, venga, o no me prohíbe o regule, pero lo que no puede hacer usted es prohibir que se use y no regular.
Lo que te demuestra que todo es urgente. Y después nos pasan casos como Gowes.
Bueno, en fin, que vamos a cerrar esta tertulia porque vamos a saludar ya a nuestro invitado, que le recuerdo que hoy es David Ortega, que es el portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid. Lo vamos a hacer con unas declaraciones que nos acaban de llegar de Mariano Rajoy, al que se le han preguntado por dos cuestiones claves en este día. Vamos a escuchar la pregunta y las respuestas.
Muy fuerte, ¿no? Estamos comentándolo ahora, porque claro, 7-1 es la mayor derrota de Brasil de su historia y supongo que estarán muy tristes. La verdad es que no me gustaría estar en su lugar. Pero en fin, es fútbol, ¿eh? O sea que tampoco pasa nada. Bueno, venga, hasta ahora.
Bueno, Gowish, que no, Gowish, que en fin, que lo de Brasil...
Tampoco lo conocería, seguramente.
Ayer estuvo ocupado con el fútbol.
Están preocupados por la, el resultado de Brasil, pero lo de Gowish como que...
A partir de hoy se van a preocupar mucho por estas propuestas que ha hecho Jaime González de tirar abajo la Audiencia Nacional, nos cargamos el Tribunal de Cuentas...
Y dejamos el Congreso de los Diputados todavía,
pero... Y el Banco
pero...
de España, de milagro, más o menos. En fin, que son las 9 y 18 minutos de la mañana. Charlamos ya con nuestro invitado.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Qué tienen en común un león, una jirafa, un oso pardo y un gorila? Que todos ellos viven en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Ven a Cantabria y disfruta del gran espectáculo de la vida. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Instrucciones para ir a la playita con la familia. Elige playa y hotel, prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Y ahora haz un selfie a la family para dar envidia a tu cuñado. Con Nautalia una semana en hotel de 4 estrellas en media pensión desde 250 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y hoy en Madrid, cuando son las 9 y 20 minutos de la mañana de este miércoles 9 de junio, recibimos a David Ortega, que es el portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid. Señor Ortega, muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, encantado de estar con vosotros, muy buenos días a todos.
Teníamos una tertulia muy animada.
Ya, tenéis una tertulia, se ha visto...
Jaime con
Jaime
el
estaba
bazo.
Inspirado, estaba inspirado.
A demoler.
He levantado pronto, he fumado más de la cuenta.
Entre eso, que Antonio estaba en un atasco y que Luis, Luis, pues hoy hemos dejado el país...
Pero fin. El tema que trataba, yo os he venido oyendo en la radio y sí, el tema de fondo... Yo creo que sí es uno de los temas claves de este país y de cualquier democracia, la independencia del Poder Judicial.
Claro.
Y es un tema que se modificó en el año 85, la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 80, yo creo que era una ley muy sensata, y luego la modificación que se ha hecho del artículo 112 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a elegir, que es la clave, los miembros de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, eso es clave para la historia de este país y bueno, para la calidad democrática, es clave, es muy importante.
Pero todo el mundo dice lo mismo y luego cuando llega al gobierno, silba y mira por otro lado.
Hasta el PP que lo llevaba en su programa, sí, pues, cuando llegó al gobierno le temblaron las piernas a Gallardón y al final lo dejó peor de lo que estaba.
Pero esto suele ocurrir siempre, las cosas que hay que moverse o modificarse en este país... se dicen mucho cuando uno está en la oposición, sí, y cuando llega al gobierno...
Estáis hablando de lo urgente, no de los decretos leyes, el artículo 86 de la Constitución, que son los decretos leyes de la urgencia, y lo importante. Y esto es importante, pero importante de verdad, la reforma del Consejo General del Poder Judicial y los vocales, porque eso va de arriba abajo. Va de arriba abajo y te coge...
Como le pasó a Izquierda Unida.
Cuéntame, Antonio, ¿qué me va a pasar?
Que en el Congreso de los Diputados, cuando se estaba haciendo el pacto del Consejo General del Poder Judicial, hizo una rueda de prensa Cayo Lara, quejándose de la politización del Consejo General. En ese momento lo llaman por teléfono, le dicen que le han dado un vocal y ya esa denuncia yo no... Se acabó.
A UPyD, yo te digo, Antonio, que no nos va a pasar porque, bueno, ya tenemos 7 años de trayectoria y creo, nos podemos equivocar, aquí todo el mundo se equivoca, pero por ahora creo que en los temas importantes el tiempo poco a poco nos ha ido la razón. Hablo de los temas importantes y este desde luego para mí es clave. La independencia del Poder Judicial es la calidad democrática de un país.
Bueno, vamos a empezar un poquito hablando de Madrid y luego vamos de lo cercano a lo grande o a lo extenso. Ayer la alcaldesa de Madrid anunciaba que va a proponer que un espacio público de la capital lleve el nombre de Alfredo Di Stéfano. Yo supongo que ustedes van a apoyar esta iniciativa.
Me parece de puro sentido común, es normal. Alfredo Di Stéfano es una referencia, es la historia del Real Madrid y esta ciudad se llama Madrid, por lo tanto nos parece una idea muy acertada, es lógico y normal, es un referente.
Bueno, pues está muy bien escuchar que un grupo de la oposición apoya a alguien que está gobernando, porque en el debate sobre el estado de la ciudad, que se ha celebrado hace muy muy poquito.
Sí, el viernes.
Las cosas no fueron tan
yo fui cañero,
no fueron tan amigables, ¿no?
Yo fui cañero porque creo que el debate del estado de la ciudad, la alcaldesa lo confundió. Empezó a hacer medidas electorales y no era el sitio. El debate del estado de la ciudad, como su propio nombre indica, tú haces un repaso, haces un análisis de lo que ha sido el último año del estado de la ciudad de Madrid. Y la verdad es que la deuda creció en 105 millones de euros, la presión fiscal aumentó el 6,9 en el tema del IBI y los ciudadanos están pagando más y están recibiendo menos, con una huelga de limpieza en el mes de noviembre que dio la imagen a Europa, cuando precisamente habíamos invertido 3 millones de euros en ciertos países importantes para que vinieran los turistas aquí. Lo que se encontraron con los turistas en las portadas de los periódicos de Europa es que Madrid aparecía como una ciudad sucia, con unos controles integrales que yo creo que no están dando buen resultado, y todo debido a que estamos ante la capital europea más endeudada del continente. Capital europea más endeudada del continente, con 7.000 millones de euros. Recuerdo que el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid son 4.600 millones de euros. Lo digo para situarnos en dónde estamos.
Usted acusó además al equipo del gobierno de haber gastado 1.300 millones en inversiones totalmente improductivas. ¿Qué inversiones son esas?
Pues mire, se las voy a decir rápidamente porque a mí me gusta dar ejemplos y demostrarlos con los hechos. El centro de interpretación del Manzanares, que está detrás de la Junta Municipal de Arganzuela, lo conocen los madrileños, 2 millones de euros. No se ha abierto nunca. No sirve absolutamente para nada. 3,5 millones de euros en una rotonda que va a ninguna parte. Una rotonda absurda que va a ninguna parte, que fue titular del país en la calle Mequinenza. 3 millones de euros en la calle Alhambra, en el distrito de La Latina, en un centro de Alzheimer que no se ha abierto. 9 millones de euros en el faro de Moncloa, que todos los madrileños conocemos, que digo yo que es el cartel publicitario más caro de Europa, porque nos costó 9 millones de euros. Y ese faro al final de Moncloa no se abrió. El teatro de Daoiz Velárdez es un teatro infantil que ha costado 12 millones de euros y no se ha abierto. 50 millones de euros en la nave Boeticher, en el Villaverde, que nos cuesta su mantenimiento de seguridad 300.000 euros al año y no se ha abierto y no sirve para nada. 100 millones de euros en el Centro Internacional de Convenciones. Detrás de las cuatro torres de Madrid tenemos el agujero más grande del continente europeo, 35.000 metros cuadrados, que nos ha costado 100 millones de euros, que va a ir el Centro Internacional de Convenciones, y al final no va nada, está parado. 100 millones de euros. 120 millones de euros en el Centro de Deportes Acuáticos, que lo tienes ahí.
Sí, lo tengo aquí en la mano.
Que ahí lo ves, ¿no? Lo que es 120 millones de euros. 290 millones de euros en Caja Mágica, que como todo el mundo sabe, se utiliza 3 semanas al año. Y 500 millones de euros, que es el Palacio de Comunicaciones, lo que fue su compra y su restauración, 128 millones de euros, y yo lo que defendí y demostré, ¿qué aportan a los madrileños esas inversiones? Si sumas toda esa cantidad, da 1.100 millones de euros. 1.100 millones de euros. El presupuesto del Ayuntamiento de Valencia anual son 700 millones de euros.
Esto repartido entre el IBI de todos los madrileños ya para unos cuantos años gratis, ¿eh?
Claro. Entonces, ¿hay cosas que se han hecho bien? Sí. Yo creo que hay cosas que se han hecho bien, como Madrid Río se ha hecho bien. A lo mejor los túneles de la M30 eran necesarios. Sí, las cosas que se han hecho bien hay que reconocerlas. Pero cuando las cosas se hacen mal, cuando hay mucha necesidad en Madrid, porque hay mucha necesidad, y se han hecho estas inversiones improductivas y absurdas, pues yo creo que hay que decirlo y hay que denunciarlo y hay que discutirlo, y es lo que hice.
Pero
yo,
todas estas cosas que se han hecho y que han costado un potosí y que luego no se abren, ¿cuál es el argumento para que no se abran? ¿Que no hay presupuesto para abrirlas? Es decir, hay presupuesto para edificar, pero luego no hay presupuesto para dar contenido a la edificación. Es que
pues,
es un...
por ejemplo, la pregunta, Jaime, es muy lógica y es muy normal. No hay dinero para dotaciones. Por ejemplo, el centro de Alzheimer de la calle Alhambra, de Madrid, en Latina. Pues es una buena idea. Claro. Hay mucho enfermo de Alzheimer. ¿Y qué pasa? Digo, pues no había dinero para personal, para dotarlo, y resulta que fue desvalijado hace 2 veranos. Yo creo que no me equivoco, fue desvalijado hace 2 veranos. Tú fíjate que fue desvalijado. Entonces, claro, yo creo que hay un problema de falta de previsión. Por ejemplo, el faro de Moncloa. El faro de Moncloa tiene problemas con la Complutense por los terrenos. Simple y llanamente. Tienen problemas entre el Ayuntamiento de Madrid y la Complutense de quiénes son esos terrenos. Bueno, pues eso hay que solucionarlo, hay que estudiarlo y hay que aclararlo. Menos entiendo lo del proyecto olímpico. Yo sé que aquí este es un tema delicado, es un tema de debate, pero yo que lo he estudiado, porque era mi obligación estudiarlo, yo no conozco ninguna candidata a los Juegos Olímpicos que haya hecho el 80% de las inversiones. Me parece una irresponsabilidad.
No, sobre todo para no servir para nada después, ¿no? Pero bueno,
el legado olímpico.
Sí, me gustaría puntualizar, es que es verdad que la deuda es fantástica absolutamente, ¿no? pero no es la deuda de la alcaldesa, no es que yo venga aquí a defender a la alcaldesa.
No, ella se lo ha encontrado.
Pero es de mucho antes, ¿no? Y lo que yo creo que sí coinciden todos los madrileños es que es verdad que Madrid tiene la mitad de la deuda de todos los ayuntamientos de España, pero aquella inversión parece bastante, quiero decir, el resultado es muy bueno, ¿no? Los túneles y Madrid-Río, yo creo que todo el mundo está satisfecho de cómo resultó, ¿no? Y por tanto, puede que no nos guste que nuestros nietos vayan a estar pagando las deudas de Madrid-Río, pero por
sí, menos, no, pero cuando se hacen cosas hay que pagarlas, ¿no? Evidentemente.
Entonces, yo creo, Luis, vamos a ver, estoy de acuerdo parcialmente contigo y yo creo que la política tiene que ser racional y tenemos que hacer todos un esfuerzo de racionalizar y recuperar el buen juicio. Las cosas que están bien hechas y hay que reconocerlo. La política no puedes volverte de todo lo que hacen los contrarios o los rivales está mal y lo que hago yo está bien. Pues no, yo me equivocaré y el adversario a veces acertará. Y yo creo que Madrid-Río es un buen proyecto. Y yo creo que ha mejorado la ciudad, ha recuperado, ha asumido Madrid a la Casa de Campo y eso es bueno. Los túneles del M30 son buenas inversiones, un poco caras. Y también habrá que hablar de Madrid Calle 30, de lo que hemos pagado por IVA en esas sociedades que yo creo que eso no está bien hecho, pero sí reconozco que eso ha mejorado la ciudad y son unas buenas infraestructuras. Sin embargo, Luis, otras que no. Y que son las que yo he dicho, que me lo expliquen. Si me lo explican, yo lo reconoceré, pero hasta ahora no me he encontrado nadie que me lo haya explicado. Y sobre todo, los tres sueños olímpicos, claro, es que son 6.500 millones de euros. Los tres sueños olímpicos. Y que ha tenido que asumir, insisto, yo recuerdo que Londres, el proyecto de Londres tenía el 20 o el 25% de las instalaciones hechas. A mí eso me parece racional, me parece normal. Pero tú haces una inversión del 80% de las instalaciones. Y si no te las dan, ¿qué haces?
Pues lo que nos ha pasado,
pero,
¿no?
Ya, pero el problema muchas veces, que llevas toda la razón, ¿no? Y se ha visto, después además cuando ha venido la crisis, cómo se ha despilfarrado en Madrid y en el resto, no, y en el resto de España exactamente igual. Y se han quedado cerradas muchas cosas que se habían puesto, que eran absolutamente superfluas. Es decir, un montón de dinero perdido. Pero lo que echa de menos el ciudadano de a pie, al menos yo lo echo de menos, es... ¿Qué responsabilidad han tenido estos gestores que han despilfarrado de esta manera y después no solamente es que no tengan responsabilidad judicial de ningún tipo, es que la política tampoco, porque siguen montados en el coche oficial, bueno, yendo de uno
Antonio,
para otro?
Fíjate si estoy de acuerdo que yo utilicé tres palabras en el debate del Estado de la Ciudad que comentaba ahí con Eli, que era credibilidad, responsabilidad y sobre todo decir a la gente la verdad. O sea, que yo creo que el derecho a la información, el ciudadano tiene derecho a conocer lo que pasa, porque él paga, y el derecho a conocer la realidad. Y sobre todo, hablaba, por ejemplo, la empresa municipal de la vivienda del suelo. Este es otro tema clave, la política de vivienda de Madrid. Nada más y nada menos. Bueno, esta empresa, no sé si lo saben los madrileños, tiene una deuda superior a los 500 millones de euros. ¿Os acordáis del plan 18.000?
Sí,
un plan que funcionó estupendamente y que se hizo muy bien, y que con los gobiernos socialistas funcionó muy bien, y con los gobiernos del Partido Popular funcionó muy bien. Y lo hicieron los dos bien, y yo soy de UPyD, pero cuando se hacen las cosas bien, se hacen las cosas bien. Pero en el año 2003 cambiaron sus estatutos y en vez de dedicarse solo a lo que se tenía que dedicar, que era hacer políticas sociales, vivienda se dedicó a la compra del suelo. Y entonces se empezó a frustrar todas las cuestiones. Y ahora mismo es una empresa que tiene una deuda enorme y que no puede hacer la política que tiene que hacer, que es la política de vivienda social. Entonces estamos en una situación realmente terrible. Lo que decía Antonio, que yo lo comparto al 100%. ¿Dónde está la responsabilidad de los que han gestionado la empresa municipal de la vivienda del suelo? Que en el 2003 no tenía deuda. Que en el 2003 no tenía deuda. Y ahora tiene una deuda de 500 millones de euros.
Bueno, hay una noticia, vamos a ir avanzando un poco los temas, hay una noticia bastante inquietante hoy que publica el diario El País y que dice: un informe municipal alerta del riesgo de hundimiento en los jardines de Sabatini. En fin, yo leo este titular y no voy, exactamente. Claro. Tras inyectar mortero, dice, se inspecciona a diario el graderío de veranos de la villa. Hombre, yo supongo que estoy como político responsable también de lo que suceda a los madrileños. En fin, algo tendré que decir de esto.
Bueno,
de hecho lo dice.
En alguna medida sí lo decimos porque llevamos trabajando este tema varias semanas y nos hemos encontrado, sobre todo, aquí la cuestión es... los técnicos, porque claro, al final esto es una cuestión de técnicos, se llega un profesional y te ve el graderío, y estás jugando con un tema muy importante que ya tenemos alguna experiencia inquietante en Madrid y muy preocupante, ¿no? De lo que es la vida de los madrileños. Si hay algo en lo que un político no se puede equivocar, es cuando hablas de la integridad física de las personas. Ahí no te puedes equivocar. Te puedes equivocar en otras cosas, pero en eso no. Entonces, aquí hay un informe de los funcionarios públicos que dicen que puede haber ciertos riesgos. Y lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, que es lo que yo pido explicaciones, y ahí lo digo en El País, es pedir otro informe a un ente privado, a una asociación privada, que ha suavizado esa situación de riesgo. Entonces, a mí eso me genera inquietud, y yo lo que quiero es que el Ayuntamiento de Madrid, que es el responsable, garantice al 100% la seguridad de los madrileños. No al 99%, el 99% no me vale. Tiene que garantizarla al 100%. Y si hay riesgo, aunque sea impopular, eso se cierra. Y luego, si hay que aguantar el chaparrón, se aguanta. La gente se cabreará, muy bien. Pero tú lo que no puedes poner en juego es la vida de las personas. Me estoy acordando del Madrid Arena. Que había un informe de los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Madrid de 10 de abril del 2010, donde decía que el Madrid Arena es inseguro. Porque es que el Madrid Arena es inseguro. Y yo he tenido mis broncas con la alcaldesa y las seguiré teniendo, porque ese informe de los funcionarios de 10 de marzo del 2010 dice que el Madrid Arena no es evacuable por una razón muy sencilla, porque era el antiguo rocódromo. Los más veteranos se acordarán de lo que era el rocódromo. Y lo que se hizo en el Madrid Arena está hundido, tiene 3 plantas, y la 0 y la menos 1 está hundido, y todos salen por la 2. Cualquiera que vaya a un estadio de fútbol sabe que los estadios se vacían de arriba hacia abajo, y en 5 minutos o en 10 minutos el Vicente Calderón está vacío y el Santiago Bernabéu está vacío, pero el Madrid Arena no, porque no tiene salidas, y la ley te exige que haya una salida opuesta y en dirección dirección contraria, y en planta 0 y en planta 1 no las tiene. Madrid Arena tiene un problema evacuable, y esto es un tema grave, grave, grave y serio, y yo en ese tema voy a seguir insistiendo, y ya dirá la justicia.
Y además, una ciudad se compone de pequeñas cosas, pero que la suma de todas ellas las convierten en importantes. Por ejemplo, estoy pensando en el desgraciado accidente que costó la vida el otro día en el Parque del Retiro a aquel militar que estaba jugando con sus hijos y se le cayó una rama. Luego te enteras que efectivamente por aquello del ahorro, pues el ayuntamiento lo que ha tenido es que centralizar, es decir, un plan integral que se le adjudica a una empresa, de tal manera que al mismo tiempo que repasa los árboles, cómo están las ramas de los árboles, pues se dedica a otros menesteres. Vi ayer, por ejemplo, un reportaje que pusieron en televisión sobre el estado lamentabilísimo de los parques y jardines en el Ayuntamiento de Madrid, y te das cuenta que por aquello del cumplimiento del déficit, porque no tenemos un duro, Madrid presenta un estado de abandono que yo creo que los madrileños no somos conscientes, pero que está en estado bastante...
Mi obligación, Jaime, es conocerlo. Yo te puedo hablar. Yo he estado últimamente en el Parque de la Bombilla, en el Parque de Fuente del Berro. He estado en el Parque de la Lipa. Paseo mucho los domingos porque vivo cerca, en el Parque del Retiro. Tenemos unos parques preciosos.
Sí.
Preciosos, una maravilla. El Capricho, Fuente del Berro. Tenemos todas las quintas de Carabanchel. Tenemos unos parques que son una verdadera maravilla. Y a mí me da mucha pena. Y uno de mis proyectos que me hace ilusión es recuperar, porque los parques te dan calidad de vida a los madrileños. Y Madrid, en ese sentido, era el espíritu de Carlos III. Si es que hay que acordarse de un alcalde que hemos tenido, de un rey magnífico, el espíritu de Carlos III, que era todo el jardín botánico, que era todo el paseo de Recoletos, que era todo recuperar el retiro de Felipe IV, era Madrid sobre todo arte, cultura y naturaleza. Arte, cultura y naturaleza. En ese sentido, Madrid es un potencial. Somos posiblemente una capital única. Y eso, que lo podemos sacar rendimiento y nos puede venir turismo y nos puede poner a Madrid donde hay que ponerlo, pues yo creo que está un poquito abandonado. Vamos, está muy abandonado, por ejemplo, el de las Vistillas. El de las Vistillas también, que es el sitio más bonito de Madrid. Los atardeceres de las Vistillas son preciosos. Te pones en esa terraza que todos conocemos al lado del viaducto y son preciosos. Pero las Vistillas, daros una vuelta. Y bueno, está a 100 metros del Palacio Real.
Es que claro, invertimos en obras que luego no van a ningún lado, pues no queda dinero para los parques.
Y una cosa muy concreta. El tema del plan de desarrollo urbanístico de Madrid.
Bueno
es que a mí me parece, me parece de carcajada. Bueno. Es decir, un plan de desarrollo que lleva desde 1992, que los tribunales se lo vienen tirando y que no son capaces las administraciones de hacer un proyecto que sea legal.
Vamos a ver.
No lo pueden tener, que es que hay barrios enteros montados que no pueden entrar a la vivienda.
Bueno,
la gente.
Dos sentencias la semana pasada, con eso también he dado mucha caña. Yo he pedido la dimisión, además voy a hablar claro porque lo llevo la rotonda a ninguna parte, pedí la dimisión de Beatriz Lobón.
Voy a recordar que estamos hablando con David Ortega, que claro, es que en la radio, si alguien se acaba de incorporar, no, razón, voy a recordar.
Pues, yo me enrollo.
No, porque no. Está... No, pero perfecto, David, porque está el señor Ortega está diciendo, yo he ido a ir a... Que todo el mundo sepa que es David Ortega, portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid.
Yo es que...
Valdebebas.
Yo, vamos a ver. No, pero me preguntaba Antonio la pregunta, y yo creo que es un tema clave. El Plan General de Ordenación Urbana, que era del 85 el primero, y luego el del 97 que lo reformó, y que una sentencia del 28 de septiembre del 2012 del Tribunal Supremo tiró para abajo y paró 21 desarrollos urbanísticos.
Claro.
De manera que es una barbaridad. ¿Por qué? Porque no fundamentaron o no argumentaron suficientemente por qué pasa de suelo no urbanizable a suelo urbanizable. Y entonces, mi opinión en este sentido es que el concepto del desarrollo urbanístico de la ciudad de Madrid por parte del Partido Popular fue equivocado. Fue equivocado y desmesurado. Y ahora tú vete a Valdecarros, vete a los Berrocales, vete a la ensanche de Vallecas, ya que ellos es un páramo. Iba programado 500,000 de personas y yo no sé si llega a haber 50,000. Me acuerdo la Gran Vía del Sudeste, claro, es que es una barbaridad. La Gran Vía del Sudeste tiene 14 carriles. Aquí no hay Nueva York. Tiene 7 carriles en un lado y... Mira a verlo, por favor. 7 carriles en un lado y 7 carriles en otro. Pero qué concepto de ciudad. Al igual que se hizo muy bien lo de Madrid-Río y que se hizo muy bien y ya está. Claro, lo del desarrollo del Sudeste fue una locura. Y tenemos un equipo de urbanismo que yo soy muy crítico con él. Pero no solo yo. Es que es muchas sentencias. En el debate del Estado de Ciudad cité 10 sentencias. La del mini Vaticano, ¿os acordáis de otra sentencia del mini Vaticano? Que está la de Valdebebas, es que está teniendo problemas muy serios con la de los tres centros del Corte Inglés.
Lo del mini Vaticano es para meter en la cárcel a quien lo hizo, ¿eh? Estropear ese paisaje del Palacio Real.
Sí, con una especie de cosa extraña.
Pues en eso estamos, y yo creo que lo que hay que recuperar es, hablabais antes del buen juicio, el sentido común, y yo creo que la ciudad de Madrid tiene muchas, muchas posibilidades, y lo que hay que hacer es buena política, sentido común, y explicar a los ciudadanos pues cómo están las cosas.
Sí, pero ¿y ahora qué hacen, por ejemplo, los vecinos de Valdebebas que no pueden entrar a sus casas?
Se solucionará. Eso se va a solucionar porque es un tema de reparcelación. No se hizo bien la reparcelación, pero yo creo también hay que tranquilizar a la gente. Este es un tema delicado. Hay programadas 8,000, en teoría en diciembre del 2014 tenían que entrar 8,000 vecinos, están viviendo 2,000 vecinos. Ya se ha puesto el autobús hace... La clave es el autobús, pues no están comunicados. Solo podías ir en coche. Ya estás comunicado con Mar de Cristal, con la parada de metro, que es línea 4, línea 8, creo no equivocarme. Han puesto un autobús, la empresa municipal de transporte, y está bien hecho. Hay que comunicar a la gente. Entonces yo creo que eso se solucionará en 1 o 2 meses, estará solucionado el problema de Valdebebas, porque estamos hablando de la vivienda, o sea, de la vida de las personas. Gente que ha puesto ahí su proyecto humano.
Su dinero.
Y sobre todo, ahí hay empresas constructoras también que están trabajando, y que en un momento que se necesitan puestos de trabajo, si se paraliza ese desarrollo, se van a paralizar todas esas obras y por tanto se van a perder muchos puestos de trabajo.
Sin duda, eso tiene que salir hacia adelante, hay que apoyarlo desde todos, aquí no hay que apoyar, y va a salir hacia adelante, pero insisto, yo soy crítico con el equipo urbanístico de la ciudad de Madrid, porque nos ha metido en muchos líos. Y perdona, ya como un segundo, y que nos cuesta mucho dinero.
Claro.
Pero mucho dinero, ¿eh?
La reclamación más difundida, no digo que sea la más importante, pero la más difundida es el tema de la limpieza, ¿no? Madrid ha perdido muchísimo en limpieza. Yo todos los vamos, yo voy cotidianamente a Madrid todos los días, pero no soy vecino de Madrid, pero se ve. No está como estaba Madrid hace unos años, ¿no? Está, no voy a decir una porquería, pero vamos.
Está muy sucio y sobre todo... No nos lo merecemos los madrileños porque pagamos mucho. Bueno, estamos pagando ahora el IBI, estamos pagando la tasa de residuos. Yo he visto los recibos de hace 10 años, pagamos un 300% más. Tres veces más. La presión fiscal de los madrileños es muy alta.
Pues no está tres veces más limpio Madrid.
Veces más sucio, yo creo, pero bueno.
Exacto. Bueno, abrimos un poquito el campo de visión de Madrid a la Comunidad de Madrid, porque vaya follón se ha montado en Brunete con la denuncia de la concejala al alcalde, al que acusa de haber querido poco más o menos que comprarla para que cambie de chaqueta. El alcalde ahora de Brunete se defiende diciendo que, bueno, que todo el mundo conoce a esta señora principalmente por ese afán que tiene ella misma de cambiar de chaqueta, porque ha cambiado tres veces de partido. En fin, está su partido en este momento metido en este follón del que no sé si se arrepiente de haberse metido.
¿Y se arrepiente quién?
No, el partido, el UPyD. Digo, no. Porque ahora el alcalde de Brunete amenaza con denunciar al partido, en fin.
Bueno, el alcalde de Brunete que haga lo que considere. Yo lo que he hecho es oír la conversación. La conversación estaba
en
el
vídeo. Sí, la hemos oído todos.
Yo creo que todo el mundo la habrá oído, y yo creo que cualquiera que haya oído la conversación por sí misma se deduce. Yo creo que el alcalde de Brunete se ha equivocado de una forma muy importante. Tenemos que dar ejemplo. Tenemos el CIS desde noviembre del año 2009 da como el segundo problema de España la corrupción. La gente está harta, la gente está hasta las narices. Yo llevo muy poco tiempo en política, yo soy profesor de universidad desde hace 23 años y llevo en política 3 años, pues me he metido, pero creo que hay que cambiar las cosas y hay que mojarse. Y yo creo que el tema de la corrupción hay que evitarlo y yo creo, mi opinión, con lo que he oído, el ejemplo del alcalde Brunete es lamentable. Yo lo veo clarísimo y yo creo que nuestra compañera de UPyD, igual que si nos hubiéramos equivocado, habría dicho UPyD muy mal, y si lo hemos hecho mal, pues lo hacemos mal, pero en este caso yo creo que la compañera de UPyD actúa estupendamente.
Pero guardar la cinta 2 años para después denunciarlo justo cuando parece que hay un pacto con el Partido Socialista y por tanto su voto
ha guardado la
deja
cinta,
ser necesario, ¿no?
No sé de cuándo es la grabación.
Sí, hace
2 años.
Porque
el que sabe una irregularidad de ese tipo
tiene razón,
lo denuncia en el mismo momento. Pues,
correcto,
¿no?
Estoy de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo en que 2 años parece que ahí había una estrategia muy trazada para aprovechar la coyuntura y llevarse por delante al alcalde. Pero uno no se lleva al alcalde si el alcalde no hubiera hecho esas declaraciones. Y yo creo que nos tenemos que acostumbrar que, más allá de que esto pueda o no ser delito, que yo no sería capaz de determinarlo, a mí me parece que los políticos se tienen que acostumbrar a dimitir también cuando les pillan con el carrito del helado. No porque esté metiendo la mano en la caja o en el bolsillo, sino porque lo que se oye de labios del alcalde agrede la sensibilidad del espectador. Es decir, eso no es ni estética ni ética. Así que yo, sintiéndolo mucho, más allá de las aviesas intenciones que haya podido tener esta señora, que no lo sé, de UPyD, este señor no puede seguir siendo alcalde. Y es que lo siento, pero es que diría lo mismo de cualquiera, del PSOE, de Izquierda Unida, de UPyD, del PP, de cualquiera.
Lo que pasa es que Jaime quiere cerrarlo todo hoy.
No, pero sí es que
ha venido chavista hoy.
Es imposible,
¿eh?
Es que no puede ser, hombre.
Es un tema muy serio, ¿eh?
Hombre, pero de todos modos también tengamos en cuenta una cosa, ¿eh? Yo no es que esté defendiendo al alcalde Brunete, pero las conversaciones privadas que se graban, etcétera, etcétera, son muy difíciles de mantener. Imaginaos si nos grabaran cualquier conversación telefónica, cualquier conversación privada, y después la saca un medio de comunicación sin contexto, etcétera, etcétera. Es decir, yo entiendo que la ejemplaridad es muy importante en política, pero también entiendo que hay muchas cosas raras en este caso.
No,
este
pero el
caso.
Alcalde no niega que él haya...
No niega que haya habido esa negociación.
Eso no es una negociación, caramba. Eso no es una negociación, Antonio.
Sí, es una
negociación. Eso no es una... Pero, ¿tú negocias cómo? A costa del dinero del contribuyente. Te voy a dar la luna. Pídeme la luna que yo te lo doy. A costa del dinero de todos. Hombre,
digo
no,
que sí es una negociación porque si viéramos las negociaciones que hay en política.
Es una negociación poco decente. Antonio, por no decir indecente directamente.
Yo creo que están,
¿no?,
pasando cosas muy serias en este país, muy graves.
Sí, lleva razón.
Y tenemos,
portamos de
entre,
raíz, o...
yo estoy de acuerdo en este caso con Jaime. Nos estamos jugando mucho y no puede ser.
Bueno, que se nos va pasando el tiempo y hay dos preguntas fundamentales que hay que hacerle a Daniel Ortega. Una.
David.
Perdona, que te he puesto no te el presidente de República.
Es que lo llevo clavado eso.
Centroamericana, directamente. David Ortega, le he cambiado por Daniel Ortega, madre mía. Una, ¿va a ser usted el candidato de UPyD en las próximas elecciones municipales y autonómicas? No, municipales.
Sí, vamos a ver. Nosotros tenemos primarias. Yo llegué aquí por primarias el 26 de octubre del 2010. En Madrid tenemos 1000 afiliados y me votarán o no me votarán. Yo me voy a presentar. Y en octubre creo que van a ser, septiembre-octubre van a ser nuestras primarias. Y yo espero que me apoyen. A lo mejor me pegan una patada porque soy un paquete y me mandan otra vez a la universidad, porque me voy a la universidad. Pero sí, en principio me voy a presentar y vamos a ver lo que digan los afiliados.
Segunda pregunta fundamental. ¿A favor o en contra de la elección directa de alcaldes, ahora que hablamos tanto de esto?
Pues vamos a ver. A favor de la elección directa de los alcaldes, ¿qué es distinto de que el alcalde más votado sea alcalde? Son dos cosas absolutamente distintas. A favor de la elección directa y que no sea por el pleno a través de los concejales, pero desde luego yo entiendo que no se puede legalizar el juego político. O sea, la política tiene una parte y la ley tiene otra. Y tú por ley no puedes determinar que sea el alcalde más votado el que sea alcalde.
Bueno, es que nos encontramos siempre con este problema. Es decir, los partidos grandes que saben que su candidato puede ganar por una amplia mayoría están a favor. Y los que son pequeñitos que dicen, hombre, es que yo no voy a ser alcalde seguramente si se hace por este método, pues dicen que no.
Hombre, el alcalde más votado yo no me veo como el alcalde más votado. Hay que ser realista y hay que ser en la vida sensato. Pero también, Eli, también hay que decir las cosas claras. Yo creo que esta ley, si se lleva a cabo, es una ley que va a beneficiar mucho al Partido Popular. No me parece bien. sinceramente no lo comparto, porque va a ser el más mayoritario y, oye, ya acabas con el juego político y puede haber otras opciones políticas.
Bueno, en el caso de otras opciones políticas y que esto no se apruebe, en las próximas elecciones van a seguir UPyD la misma política de apoyar al partido más votado, ¿o no?
Bueno, realmente nosotros, y lo hicimos en Asturias, que es cuando decidimos, aunque luego no se lleva a buen puerto.
Salió regular aquello.
Pero salió regular. salió regular. Hay que admitir también las críticas, pero salió regular porque nosotros, explico por qué salió regular. Presentamos, creo que Nacho Prendes presentó 25 puntos. Uno de ellos era la reforma electoral, que es otra. Hemos hablado del Poder Judicial, pero no hemos hablado de la LOREG. Tendríamos que hablar también de ella. Nosotros creemos que hay que cambiar la ley electoral. Es la ley política más importante de este país, donde se distribuye el poder político. Y esa no se cambió y por eso rompimos ese pacto, que era importante. ¿El Ayuntamiento de Madrid qué va a hacer UPyD? Pues presentará 20 o 25 puntos. ¿Qué es el Partido Popular el que apoya esos 20 o 25 puntos? Gobernaremos con el Partido Popular. ¿Qué es el Partido Socialista que apoya esos 20 o 25 puntos? Gobernaremos con el Partido Socialista. ¿Con nuestro compromiso quién es? Con los madrileños. Ni es con el PP, ni es con el PSOE.
Muy bien, David Ortega, que no, Daniel, David Ortega, portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid. Podríamos estar hablando un montón de rato, así que
sí,
yo creo que después de las vacaciones de verano tenemos que volver a vernos.
Cuando quieras, yo encantado de verdad, Eli.
Perfecto, muchísimas gracias por haber estado aquí. Jaime, ala, coge el martillo pilón ese que te has traído y ve a demoler cosas por ahí.
El Ayuntamiento de Madrid también lo dejamos.
Cuidado si se encuentran con Jaime por la calle, porque viene, vamos, dispuesto a lo que sea. Antonio Martín Bomón. Que
muy
te vuelves
días.
Por la misma carretera no vuelves.
Bueno, yo espero que por
el
sentido contrario no haya tanto tráfico.
Te persigue. Luis Izquierdo, muchas gracias por haber venido hoy. Son las 9:49. Seguimos en Hoy en Madrid.